La Hilacha Voladora, programa radiofónico semanal producido y conducido por Alfonso Macías, presenta. Psst, psst. Ya es hora. La Hilacha levanta el vuelo. Así que busca una postura cómoda, en la cama o en el sillón. Deja atrás los miramientos y el recato y desajusta tu cinturón. Este es tu programa. La Hilacha Voladora. Un programa presentado por apoyo mutuo entre familias diversas, Asociación Civil. Comenzamos.
Esta noche, con un tema muy interesante, y vamos a platicar con Alejandro Ortiz Hernández, con el maestro Alejandro Ortiz Hernández. ¿Cómo estás, Alejandro?
Muy bien, muchas gracias, Alfonso. Buenas noches.
Pues bienvenido al programa.
Muchas gracias.
Esperamos que te sientas bien, a gusto y cómodo platicando con nosotros sobre este tema que creo que manejas muy bien, ¿no? ¿Nos puedes contar un poquito de quién eres, qué experiencia tienes, un poquito como tu currículum?
Sí, claro, muy breve, ¿no? Yo soy sociólogo, esa es mi formación profesional. Tengo una maestría en historia y desde que comencé en la maestría, he estado dedicándome a explorar el mundo de los hombres. En principio, como no todo, toda aproximación, ¿no?, de manera un tanto vaga, ¿no?, hoy después de varios años que he tenido la oportunidad de participar en distintos congresos, en talleres, ¿no?, en espacios formativos, bueno, he ganado como mayor claridad acerca de esto de la masculinidad, ¿no? Y entonces, bueno, eso me ha permitido también dar diversos talleres en distintos espacios. Y bueno, pues me he especializado en eso, ¿no?, en los últimos años, aunque bueno, ya desde hace un rato, ¿no?, más o menos como desde el 2004, 2005 comenzaba con cuestiones de género, pero sí, más o menos como desde hace 5 años vengo trabajando cuestiones de masculinidad.
De masculinidad. Me parece que es un tema muy importante que creo que hay que abordar desde muchos aspectos y a ver cuántos logramos abordar el día de hoy. ¿Por qué trabajar en masculinidad? ¿Cuál es la necesidad de trabajar en el tema de masculinidades?
Te lo voy a plantear en estos términos, ¿no? Sobre todo porque además vengo de una disciplina y bueno, en la maestría me logro también encontrar como estos debates sobre las motivaciones que tenemos algunas personas para realizar cierto tipo de investigación, ¿no? Y una cosa que se pone mucho énfasis en estos debates es la parte personal con respecto a la habla de elección. Lo mío es una cuestión personal, ¿no? Uh-huh. Es decir, yo trabajo, primero empiezo a aproximarme a los estudios de género por una serie de necesidades, ¿no?, de una serie de preguntas que tengo que responder con respecto a mi subjetividad, con respecto a mi cuerpo, con respecto a... Y lo cierto es que también una de mis intenciones cuando yo comienzo a trabajar estos temas es identificar a hombres que rompieran, ¿no?, que fueran ejemplos de rupturas de los modelos hegemónicos, ¿no? Entonces, el trabajo de investigación que yo hice para la maestría en historia en el Colegio de San Luis tenía esa intención, ¿no? Es decir, revisar una institución educativa, ¿no?, en un periodo de tiempo largo, precisamente para identificar las variaciones y además las rupturas, las posibles rupturas que pudiera yo encontrar de hombres con respecto al modelo hegemónico, ¿no? Entonces, sí, por un lado es una cuestión personal, subjetiva, ¿no? Mi elección está dada a partir de eso. Y bueno, también en ese sentido de encontrar nuevas posibilidades, pues bueno, es por eso que además trabajo este tema desde la historia, ¿no? Entonces,
que esto es muy interesante además, ¿no?
Sí, porque además es particularmente esta revisión sobre las características del ser hombre en distintos momentos históricos no ha sido lo suficientemente abordado, ¿no? Lo cierto es que lo que nos permite la historia es precisamente identificar las variaciones y las posibles rupturas, ¿no? Las posibles transformaciones y, por supuesto, también las reconfiguraciones del sistema, ¿no? El sistema o los sistemas, ¿no? Como estructuras, ¿no? Tienden a recomponerse, ¿no? El asunto es que la historia muestra por dónde pueden generarse esos procesos de recomposición de la propia estructura como tal, ¿no?
Claro. Ahora, me gustaría como bajar un poquito el tono en el que estamos hablando, ¿no? Porque cuando dices los modelos hegemónicos, de pronto, a mí me pasa que de pronto me empiezo a perder, ¿no?
Sí.
¿Qué es un modelo hegemónico? O sea, vamos a explicarlo como para tercero de primaria.
Es un modelo referencial, es decir, es un modelo que es... en términos sociológicos, una referencia ideal, por supuesto, es una referencia que nunca, que ningún sujeto termina como de cumplir con todas las características del modelo, ¿no? Es decir, pero no deja de estar allí como un referente para, particularmente para el conjunto de hombres, y en la medida en que como hombres nos vamos acercando a cumplir con las características de ese modelo referencial, ¿no? De ese modelo hegemónico, tenemos la posibilidad de ocupar posiciones de poder, ¿no? Hay una de las cosas que además es un debate entre quienes trabajamos pensando en los hombres, ¿no? Es cómo la masculinidad termina siendo una posición de poder, ¿no? Uh-huh. Y en la medida en que un hombre se va acercando a esas características que son consideradas como deseables, tiene mejores posibilidades de ejercer el poder, incluso sobre otros hombres, ¿no? ¿Por qué un modelo hegemónico? No, ¿por qué un modelo, y por qué caracterizarlo de esa manera? Porque la hegemonía no es una dominación completa, ¿no? El concepto de hegemonía, más bien lo que plantea es un modelo que legitima en un momento histórico y en un momento social un orden patriarcal, ¿no? Entonces, en ese sentido... hay la posibilidad de la existencia de otro tipo de modelos, pero que están disputando, ¿no? ese modelo referencial, y estos otros modelos que están en disputa pueden terminar convirtiéndose en el modelo hegemónico en la medida en que los viejos modelos dejan de legitimar al patriarcado, ¿no? Es decir, te lo pongo en estos términos, ¿no? Hoy el patriarcado puede llegar incluso a construir un discurso en contra del machismo, ¿no?
Okay, ajá.
Entonces, porque el machismo, porque algunas expresiones machistas pueden poner en entredicho el dominio de los hombres, ¿no? Y entonces va a haber hombres que van a empezar a condenar de manera más frecuente, no van a decir, es que esos machos, es que ya no vivimos en la época en donde del sombrero, ¿no? De la pistola, ¿no? Del macho que nos representa el cine mexicano de los 50s, ¿no? Sí, pero hay reconfiguraciones que permiten que construir nuevos modelos que abren la posibilidad de mantenerse en el poder, ¿no? Entonces, es posible que incluso el patriarcado pueda renunciar a ciertas expresiones radicales del machismo, ¿no? Con tal de mantener, conservar ese orden social, ¿no?
Y el dominio y el control de la situación, ¿no?
Así es.
Platicando hace algunos días sobre algunos personajes, decíamos que, bueno, de alguna manera se concibe, por lo menos en México, el modelo del macho, ¿no? Como este hombre que sus chicharrones truenan, que es impositivo, que es esto, ¿no? Sin embargo, creo que este modelo ha cambiado un poco y sigue habiendo una dominación muy importante. De hecho, la próxima semana tendremos un programa muy interesante hablando justamente de la otra parte, de la parte de, visto desde las mujeres, ¿no? Uh-huh. O sea, toda esta parte de la dominación masculina. ¿Cómo describirías al macho moderno o al superhombre, o cómo se le podría llamar al modelo hegemónico?
Cuando yo pienso en un modelo hegemónico, de hecho se conceptualiza en esos términos, es un modelo que está en constante tensión. Yo creo que estamos en un momento en donde hay la posibilidad de identificar a algunos modelos, ¿no? También dependiendo de los espacios sociales en donde ese modelo funciona mucho mejor, ¿no? O sea, a mí me parece, por ejemplo, que no hemos erradicado este machismo exacerbado que puede estar presente dentro de algunos grupos sociales, ¿no? Por ejemplo, el de golpeo a mi pareja, ¿no? Me emborracho cada fin de semana, hago a partir de una serie de acciones valer, ¿no? Este reconocimiento, ¿no? Que tengo como ser hombre, ¿no? Es decir, esta posición privilegiada a partir de ciertas acciones. Pero yo creo que hay otros espacios en donde el machismo se ha reconfigurado, ¿no? Hay quienes, por ejemplo, Luis Bonino habla de los micromachismos, no tanto en el sentido de que no tengan el mismo impacto que otras expresiones del machismo, ¿no? Sino más bien porque son mucho más sutiles, ¿no? Es decir, formas de dominación más, más sutiles, ¿no? Más formas de control, ¿no? Formas de ejercicio de poder. Entonces, son expresiones más sutiles, aparentemente menos violentas, pero siguen siendo violentas, ¿no? Que están más vinculadas a cierto tipo de expresiones, ¿no? Por ejemplo, descalificar a la pareja, no necesariamente golpearla, ¿no? Pero sí descalificarla en otros términos.
Bueno,
¿no?
La violencia psicológica puede ser más grave muchas veces. La violencia
psicológica, por supuesto, ¿no? O sea, alguna vez tú ya teníamos una discusión con un grupo de compañeros, y uno de ellos decía, es que no se trata de vamos a sustituir a la violencia psicológica, a la violencia física por la violencia psicológica, ambos son iguales de graves, ¿no? El asunto es que hoy vemos este proceso de reconfiguración para mantener el poder, ¿no? O sea, ¿qué tipo de expresiones son como carácter que son que se pueden que nos muestran este tipo de reconfiguraciones? Por ejemplo, estos hombres que hoy dicen estar peleando por la igualdad entre hombres y mujeres, ¿no? Pero exigiéndole a las mujeres que no sean tan exigentes, ¿no? Que también también los hombres sufrimos y entonces en ese sentido pues tendríamos que estar pensando en políticas específicas para que los hombres dejemos de sufrir, ¿no? Este tipo de expresiones, por ejemplo, de hombres que dicen, no, es que tú como feminista, pues, ¿por qué se llama feminismo, no? Si debería de llamarse humanismo porque entonces queremos la igualdad. ¿Qué es lo que esconde eso? Lo que esconde eso, ese discurso, lo que hace es tratar de esconder una relación desde desigualdad, ¿no? O sea, no podemos, no podemos ser humanistas, ¿no? Porque no estamos en una situación en donde haya igualdad, ¿no? O sea, estamos en una situación de desigualdad y, por supuesto, que eso beneficia particularmente a los hombres. Entonces, los discursos se reconfiguran, ¿no? O sea, hoy ya no es el reclamo directo, ¿no? O sea, hay expresiones, por ejemplo, del machismo que finas, por así decirlo, que no son pocas las compañeras que, por ejemplo, después de una discusión terminan sintiéndose culpables por haber hecho algún tipo de reclamo que pudo haber sido justo, porque la otra persona, el hombre, termina diciéndole, bueno, ¿por qué me reclamas? Con ese tono, ¿no? O sea, ese tipo de expresiones lo que hacen es mostrar, ¿no?, una lógica de poder, ¿no? Una lógica de...
Todos queremos ser iguales, nada más que queremos que unos sean más iguales que
exacto,
otros, ¿no?
Exacto, ¿no? Y están allí, ¿no? Están ahí en los artículos, ¿no? Esta lógica de, es que sí queremos la igualdad, pero mujeres dense a respetar, ¿no? O sea, es una lógica bastante frecuente, ¿no? Son argumentos bastante frecuentes que aparecen en muchos lados.
Claro, como esta gente que además es un discurso muy muy común, ¿no? O sea, el problema está en que las mujeres son violadas porque usan faldas cortas, ¿no? Y porque son provocativas y porque son sensuales o porque se sienten y digo, perdón, pero no, o sea, eso tiene que ver con otras muchas cosas, ¿no?
Así es. Y lo cierto es que la digo yo como sociólogo he hecho mano de datos duros, ¿no? Y las estadísticas están allí, ¿no? O sea, las principales víctimas de trata de personas con fines de explotación sexual son mujeres, ¿no? Y los consumidores son hombres. Eso es poder, ¿no? No va a dejar, a mí me ha pasado incluso ver a escuchar a compañeros que supuestamente están sensibilizados, que incluso llegan a ocupar espacios en instituciones dedicadas a la protección, ¿no? Y a garantizar los derechos de las mujeres, y que tienen discursos bastante nefastos, ¿no? Que terminan por justificar, ¿no?, la violencia que se ejerce en contra de las mujeres. O sea, no me ha tocado ver pocos casos, me ha tocado ver no pocos casos en donde quienes dicen: miren, claro, las mujeres también asesinan. Sí, pero no por razones de género, ¿no? Es una cosa distinta. O sea, a las mujeres se les está asesinando en este país por cuestiones de género, se les está violentando por cuestiones de género,
Por el hecho de
¿no?
ser mujer,
Por el hecho
¿no?
de ser mujeres,
O sea, y
¿no?
además, digo, aun cuando por ahí se da muy de vez en cuando, ¿no? Que haya por ahí algún piropo hacia un hombre o una cosa por el estilo, ¿no? Y me imagino que debe haber cuatro hombres que han de ver, o sea, que han de pasar por esa situación y que les pueda ser molesta, ¿no? Porque finalmente, en el caso de que hay un piropo a un hombre, pues se está resaltando esa parte de, ¿no? O sea, las traigo muertas, como decía ay, se me fue el nombre de este actor, en fin.
Mauricio Garcés, ¿no?
Mauricio
Sí.
Garcés, sí. Pero en general, el piropo, que además no es un piropo, ya no es un piropo elegante, ¿no? Ya no es un piropo, ni siquiera, ¿no? Que finalmente tiene el mismo valor uno y otro, pero ya son como este tipo de piropos muy, ¿no? Como esta cosa de que comen los pajaritos, ¿no? Que esto finalmente, pues es estar dando una opinión sin que se haya pedido, ¿no?
Así es. Así es. Pero eso es ejercicio de poder, eso es apropiarse de los espacios públicos, ¿no? O
Claro.
sea, de pronto que yo decirle a alguien algo, ¿no? Con la idea de más absurda, yo de pronto, cuando escucho ese tipo de expresiones, lo primero que me pregunto es: ¿qué le pasa por la cabeza a tal personaje? ¿Qué piensa que con eso la compañera va a llegar y entonces va a decir: oh, qué bonito, ¿no? Qué hombre tan guapo me acabo de encontrar en la calle? Por supuesto que no, es apropiación del espacio, ¿no? Es reafirmar que el espacio público es mío y por lo tanto los cuerpos que circulan en las mujeres en esos espacios públicos, pues pueden ser transgredidos en esos términos, ¿no? Entonces es eso, una apropiación de los espacios, ¿no? Por parte de los hombres.
Sí, además es una cuestión, digamos, como territorial,
Así es.
¿no? O sea, absolutamente territorial. Exactamente como el perro que orina, ¿no? Que orina un árbol, que está diciendo, esto es mío, ¿no? Entonces, de pronto, tengo como esa impresión que el piropo se hace para eso,
Así
¿no?
es.
O sea, y además, no me importa si te gusta o no te gusta. Pero finalmente, yo lancé algo o sea, y te llegó, ¿no? Entonces, exactamente, es lo mismo, ¿no?
Así
Digo, y
es.
perdón, es muy grotesco el ejemplo, pero creo que por ahí va, ¿no?
Así es. Así es.
Ahora, ¿cómo se construye existe una masculinidad adecuada? ¿Existe un ideal de masculinidad? ¿Cómo se maneja esto? Porque algo que yo sí noto es que los discursos muchas veces van, por supuesto, en un discurso que puede ser machista, ¿no? En un discurso machista quejumbroso, ¿no? Es que el día que todos seamos iguales, bla, bla, lo que acabas de decir. Pero, pues también hay como este desconocimiento de, bueno, ¿y ahora para dónde me hago? ¿No? ¿Cómo le hago? ¿No? Y creo que esa es una parte en donde de pronto nos hemos olvidado de difundir, ¿no? O sea, es como las leyes. Las leyes prohíben una cantidad muy grande de cosas, pero muy pocas veces te dicen cómo hacerle para resolver
Sí,
esas
claro.
mismas cosas, ¿no? ¿Cómo resolvemos el asunto de lo masculino?
Bueno, para empezar, yo creo que es importante señalar que los estudios sobre masculinidad tienen, yo identifico como dos vertientes importantes. Una que es la que pretende, y lo digo con toda sinceridad, la que pretende conservar privilegios. Es decir, quienes, compañeros que incluso llegan a ocupar espacios que han ganado las compañeras feministas, ¿no? Que de pronto dicen: ah, bueno, ahora también nos toca a nosotros, ¿no? y que terminan colocándose a partir de la reconfiguración de un discurso en espacios de poder. Yo creo que hay otra vertiente menos conocida, menos redituable, ¿no? Porque también te lo planteo en estos términos, ¿no? O sea, hay la mayoría, y yo sé que hay excepciones, ¿no? Pero de los que yo conozco, de muchos de los masculinistas que trabajan el tema, lo hacen para, insisto, para reposicionarse en términos de poder, ¿no? Y además con un discurso que a mí no me gusta, ¿no? Este discurso de, sí, es que también somos víctimas, ¿no? Sí, claro, hemos sido víctimas de muchas cosas, pero con respecto a los dividendos que obtenemos por el hecho de ser hombres, es un sacrificio que muchos están dispuestos a realizar, ¿no? Entre comillas, sacrificio. Porque digo, también hay que tomar en consideración que hay educaciones emocionales diferenciadas y que por supuesto eso influye en la manera en cómo establecemos relaciones y cómo nos vinculamos con otras personas, ¿no? Entonces la masculinidad genera dividendos y las reconfiguraciones de los discursos también están generando dividendos, ¿no? Y presupuesto, por supuesto.
Ah, claro, ¿no? Bueno, sí, mucho.
Mucho, además, mucho, ¿no? ¿No? Mucho. Yo creo que primero, no hay hombres que no te generen algún tipo de malestar ante este proceso de avance de las mujeres. Es decir, incluso los que están más sensibilizados, ¿no? Yo hablo de mi caso, ¿no? No dejo de tener una serie de malestares, ¿no? Resultado de mi propia educación patriarcal, ¿no? Eso por un lado. En ese sentido, y esto no solamente yo lo creo a partir también como de las reflexiones y de las experiencias compartidas con otras, particularmente con otras compañeras, yo sí creo que este proceso de reflexión sobre la masculinidad implicaría una reflexión alrededor del poder, ¿no? Es decir, cómo vivimos el poder, ¿no? Desde nuestros espacios, desde nuestra vida pública, desde nuestra vida privada, cuáles han sido nuestros privilegios, y reflexionar, ¿no?, sobre eso para entonces, me parece que empezar a dar pasos atrás, ¿no? Es decir, me parece que en ese sentido es un trabajo colectivo de quienes están dispuestos, ¿no?, a entrarle, ¿no?, a reflexionar, no solamente en términos de las posiciones, ¿no?, de poder, sino en otros muchos sentidos, ¿no? Por ejemplo, la sexualidad, por ejemplo, ¿no? La sexualidad en los hombres heterosexuales nos da una posición, ¿no? Y establece ciertas formas de relación con otros hombres, ¿no? ¿Cómo vamos reconfigurando eso? ¿Cómo vamos replanteándonos? Ahora, una masculinidad ideal, a mí me cuesta mucho trabajo pensarla, porque en términos de las construcciones de género como tal, así como las vivimos ahora, son relaciones de poder, ¿no? Entonces, la reconfiguración de la masculinidad en estos términos, como los hemos venido pensando, tendría que pasar, ¿no?, por un debate muy serio alrededor del poder, ¿no? Entonces, ¿qué tanto, y regreso a mi premisa original, ¿no? O sea, ¿qué tanto la masculinidad, partiendo de este planteamiento que hace una teórica que se llama Elsa Guevara, qué tanto la masculinidad se convierte en una posición de poder y cómo al renunciar al poder hay qué tipo de masculinidad va a surgir de eso, ¿no? Es decir, ¿por qué no podemos hablar? El término de masculinidades en plural se utiliza para identificar que hay distintas expresiones de la masculinidad.
Ajá.
¿No? Sin embargo, no hay ninguna masculinidad, ninguna formación, ¿no?, en términos de este constructo que no esté relacionada con el poder, ¿no? Incluso dentro de la propia masculinidad hay jerarquías, ¿no? Está la masculinidad hegemónica, pero si tú eres homosexual, ¿no? No eres heterosexual, bueno, estás cumpliendo con una de las reglas básicas de la masculinidad hegemónica, estás entonces en los márgenes.
Ajá.
Pero el que tú seas homosexual no te exenta de ser misógino.
Claro.
¿No? Ajá, entonces, ajá. Porque en realidad hay una representación acerca del más allá de la orientación, ¿no? Del significado del ser masculino, ¿no? Entonces, Por eso digo que a mí se me complica un tanto pensar en un modelo ideal, porque el modelo ideal tendría que ser uno en donde las desigualdades no existan. Pero ¿cómo hacerlo cuando el género, como tal, en términos sociales, justifica la desigualdad, ¿no? O sea, las propias construcciones de género justifican la desigualdad. Entonces, me parece que eso nos mete en un problema conceptual, por así decirlo, ¿no?
Que va a ser seguramente una delicia abordarlo, ¿no? Porque además creo que es hora, ¿no? Creo que es importante empezar a trabajar en esta construcción de los nuevos modelos sociales, ¿no? Porque finalmente las cosas están cambiando, ¿no? Y no podemos decir que hoy día tengamos las mismas situaciones que teníamos hace 10 años, por ejemplo, o que teníamos hace 15 o que teníamos hace 20. Las cosas están cambiando a pasos agigantados, ¿no? La sociedad está cambiando, las generaciones de jóvenes están cambiando,
Sí,
¿no?
es cierto.
Entonces, ¿hacia dónde podemos de alguna manera orientar un poco para que por ahí se sigan ellos? Porque esto es algo que muy probablemente a ti y a mí, pues, no nos va a tocar ver. Bueno, a ti probablemente, porque si eres un poco más joven, ¿no? Pero bueno, independientemente de que nos toque verlo o no, vamos a hacer un corte porque hemos llegado a la mitad del programa.
Okay.
Regresamos en un momento, no se vaya, esto es La Hilacha Voladora. Y regresamos a La Hilacha Voladora, platicando con Alejandro Ortiz Hernández, el maestro Alejandro Ortiz Hernández. Sí, lo que pasa es que ya como que tengo mucha confianza contigo, entonces ya omito
Sí, los
los
títulos
títulos, ¿no?
nobiliarios
O
están de
sea,
más.
bueno, estamos hablando sobre masculinidades, así en plural, ¿no? Para hablar sobre estos nuevos modelos de masculinidad que hemos estado planteando pues, ¿qué se puede decir? El declive del modelo masculino hegemónico, que ojalá pudiera realmente, realmente terminarse. Recibimos una llamada donde pregunta una mujer, si no me equivoco, ¿en dónde hay apoyo para una persona que necesita un perito? Entonces, ¿tú qué sugerirías, Alejandro?
El Centro de Atención a Víctimas, el CAVIP, nada más que no sé, no tengo la dirección, y acudir al IMSS, ¿no? Me parece que también es otra posibilidad, no se me
El Centro de
ocurre.
Atención de a Víctimas del
Está en
Delito,
el
si no me
centro.
equivoco, está en la calle de Álvaro Obregón.
Creo.
O algo por el estilo.
No,
No,
ahora
no
no
me acuerdo si es
recuerdo bien.
Arista o Álvaro Obregón. Arista. Arista, perfecto. Allí está en Arista. El Centro de Atención para las Víctimas
Del
del
delito.
Delito. Y hay una serie de organizaciones de la sociedad civil que le pueden dar también de alguna manera apoyo. No sé si precisamente la localización de un perito, pero sí pueden generar apoyo. Una de ellas, no tengo el teléfono a la mano, pero es Onyalistli, asociación civil. Trabajan con mujeres y hay varias otras asociaciones que trabajan con mujeres, apoyando a las mujeres. Entonces, no tenemos tu nombre, pero esperamos que esta información te pueda ser de utilidad. Y cualquier cosa, puedes comunicarte conmigo personalmente a través de la página de Hilacha Voladora. Puedes mandar de la página de Facebook, Hilacha Voladora, así nada más. Me dejas un mensaje por este un mensaje y yo procuraré buscarte la información. Y bueno, seguimos hablando entonces sobre masculinidades y sobre este modelo hegemónico que no logramos combatir todavía, ¿no? Y bueno, ¿cuántos años llevamos de machismo en la historia de la humanidad?
Desde antes del surgimiento de las primeras civilizaciones. El poder masculino es característico de las primeras civilizaciones como tal, y eso implicó un proceso de subordinación de las mujeres y además un control sobre los cuerpos de las mujeres, ¿no? Y eso es lo que permitió el surgimiento de las primeras civilizaciones. Es decir, es incluso un elemento estructurante, así decirlo, ¿no? De las primeras civilizaciones como tal. Ahora, hay que entender, ¿no?, que el modelo hegemónico es un modelo que puede modificarse a lo largo del tiempo. el modelo de hecho se modifica a lo largo del tiempo. El modelo siempre, el modelo, los modelos hegemónicos, la masculinidad hegemónica, insisto, va a responder, va a permitir legitimar el poder masculino, ¿no? O sea, el que los hombres estemos en posiciones privilegiadas, en posiciones de
Claro,
poder,
ajá.
¿no? Entonces, eso implica que los modelos hegemónicos van a adoptar una serie de características que les, que les permitan a los hombres mantenerse en posiciones de poder, ¿no? Entonces, en ese sentido, por eso es que el término de masculinidades en plural es más bien ilustrativo, ¿no? Pero hay masculinidades alternas. Yo creo que sí hay esfuerzos individuales de sujetos que están reflexionando alrededor del poder y alrededor de las relaciones con las mujeres.
Claro, ajá.
Pero pensar en un modelo contrahegemónico, yo no lo identifico porque no identifico una masculinidad que esté por fuera del poder.
Okay.
Es decir, incluso estas, vamos. Por ejemplo, yo sé que hay compañeros, ¿no? Que trabajan este asunto de nuevas paternidades. Está bien, ¿no? Yo les respeto como sus aportaciones, ¿no? Pero para mí este asunto de nuevas paternidades también es muy conflictivo, para mí,
¿Por qué?
porque el esquema de nuevas paternidades está colocando a los hombres nuevamente en posiciones de poder. Es decir, el ejercicio de una responsabilidad debería generar tanta fiesta alrededor. Es decir, hemos tenido durante tanto tiempo a tantas mujeres ejerciendo una serie de responsabilidades, pero de pronto aparecen los hombres que ya están cambiando pañales y le sacamos la tambora y sacamos los cohetes, hacemos la comida, los exponemos y decimos, miren qué lindos hombres están apareciendo ahora, ¿no? Y entonces ese discurso es un discurso
Sigue dejando de lado a la mujer,
te
¿no?
invisibiliza, ¿no?
Claro,
Y lo,
ajá.
y coloca, ¿no? Es decir, ¿por qué no ejercer una forma distinta de relacionarme en términos con mi relación de pareja y pensando en, además en una lógica muy heterosexual, ¿eh? Lo estoy planteando porque de pronto este discurso no permite como reflexionar sobre otras dimensiones de nuestro ser, de nuestro ser masculino, ¿no? O sea, incluso también en términos de sexualidad, en términos de otras dimensiones. Me estoy refiriendo nada más al tema de nuevas paternidades, ¿no? El discurso a mí me genera un poco de escozor, ¿no? Porque permite eso, ¿no? O sea, ya estamos creando manuales, ¿no? Para que los hombres. Está muy bien, me parece muy bien que los hombres estén reuniendo para discutir, pero creo que ese hecho está permitiendo que otros digan, ah, miren, aquí ya estamos los hombres sensibles, ¿no? Aquí
Claro,
ya
ajá.
estamos los hombres buena onda, ¿no? Aquí ya estamos, véannos, reconózcanos, miren, también cambiamos pañales, ¿no? También nos
Sí.
metemos a la cocina, no nos cuesta trabajo vestir vestir un delantal, ¿no? Para barrer la casa. Muy bien, qué bueno, ¿no? Está muy bien, pero tanta fiesta, o sea, tanto reconocimiento, ¿no? Ya entonces ya tenemos recursos para los congresos de nuevas paternidades, ¿no? Sí, claro que hay que socializar con otros hombres. Me parece que sí es importante replicar, pero creo que estamos en un momento en donde esto está colocando a otros hombres en estas posiciones y por supuesto que permite ejercer cierta forma de desarrollar cierta forma de relación, ¿no? Es decir, ya soy un hombre sensible, entonces pues tengo el reconocimiento de
Véanme, mírenme,
mírenme,
apláudanme,
así
etcétera,
es,
etcétera, porque
¿no?
resulta que ahora, además de ser macho, soy sensible.
Así es,
¿No?
¿no? Sí.
¿Va por ahí?
Va por allí. O ya no soy macho, ¿no? Ya no soy macho. Ya, incluso ya he reconfigurado mi discurso, ¿no? Ya no digo ayudo. Ya, soy parte, colaboro, pero miren, me tomo la foto, ¿no? Creo el movimiento, me proyecto, obtengo recursos, ¿no? Le gano, espacios necesarios para las discusiones entre las mujeres, ¿no? Porque ahora, pues, también nos tienen que dar chance porque ya estamos en otra onda. Y entonces, es decir, el asunto con estas construcciones, con las construcciones de género y con la relación, lo que posibilita en términos de poder es ser muy precisos, ¿no? Precisamente de cuál es el cambio que se está generando con respecto a las relaciones de poder. Entonces, si las relaciones de poder en realidad no se están modificando, sino más bien los mecanismos que se utilizan para mantener esas posiciones de poder es lo que está cambiando, pues en realidad ante lo que estamos es un proceso de reconfiguración del patriarcado, ¿no?
Claro.
Entonces es y no es porque los hombres, digo, así como estamos ahora, nos sentemos, ¿no? Y de pronto digamos, sí, pero si de pronto yo, por ejemplo, realizo una acción que me genera un cierto reconocimiento, y si estoy acostumbrado a ello, ya voy a saber qué tipo de acciones son las que me van a colocar en esas posiciones. Y ojo, no estoy diciendo que sean todos los casos, yo creo que sí hay quienes, pero los que están realmente interesados, ¿no?, en incidir, en transformar su propia realidad, no necesitan tanto ruido, ¿eh?
Claro.
Lo hacen,
claro,
punto.
Simplemente lo hacen y listo, ¿no?
Y ya. ¿No? O sea, sé que que tengo que modificar una serie de prácticas, sé que he aprendido, ¿no?, tengo una serie de valores, de ideas, de normas, pues entonces mi primera chamba es, hago el esfuerzo y convenzo a otros y platico con otros, ¿no? Pero ya, de eso, a que pida que me reconozca, porque...
Claro, ya, foto para el Face, ¿no?
Ya, eso es...
Tenemos otra llamada que dice felicidades. Nos piden que hablemos sobre la diferencia en el trabajo, o sea, en cuanto a salario, entre hombres y mujeres. Y preguntan si hay conferencias.
Pues sí, luego voy a donde me invitan, entonces generalmente ahora no hay nada programado. Hay posibilidades de hacer algo en el Colegio de San Luis a la segunda semana de marzo. Ahí tenemos algunos proyectos para trabajar algunos talleres, pero bueno, ya eso.
Te quiero pedir entonces que por favor compartas esa información conmigo.
Claro, por
y
supuesto.
La pongo yo en la página de Facebook de La Hilacha Voladora, así está, denle me gusta a la página de La Hilacha Voladora, para que de alguna forma podamos estar como al tanto, ¿no? Ahora sí, no lo había hecho, lo estoy empezando a hacer ya, o sea, empezar a promover todas las cosas que se promueven en el programa, hacer también como un foro, ¿no? Entonces, yo creo que sería buena idea para promover si tienes alguna conferencia y demás. Y bueno, ¿qué pasa con esta diferencia de que tiene que ver mucho con el poder precisamente entre el trabajo del hombre y la mujer, ¿no?
Sí, es evidente que ese es uno de los espacios en donde se manifiesta de manera más clara estas diferencias en términos del acceso a recursos y en términos de posiciones, ¿no? Los datos ahí están, ¿no? Hay diversas investigaciones que plantean que efectivamente los hombres en ese sentido estamos en una situación de mayores privilegios, porque además se parte de este hecho, ¿no? O sea, ¿cuál es uno de los elementos que se mantienen en el imaginario de la sociedad y de una sociedad como la nuestra? Tú como hombre debes de ganar más porque eres el principal proveedor. Tu mujer, si estás trabajando, pues a lo mejor es madre soltera, pero seguramente debes de tener alguna red, ¿no? O tienes un esposo, ¿no?, que va a poder colaborar contigo. Entonces, digo, ese discurso todavía se mantiene, ¿no? Entonces, claro que hay diferencias salariales importantes entre hombres y mujeres, digo, y se ven todos los niveles, ¿no? Sobre todo en ciertas funciones que se supone requieren una serie de habilidades y de capacidades que están, que se le atribuyen, ¿no?, de manera natural, entre comillas, a los hombres. Pero no solamente se ve en términos como de los salarios, incluso en el uso del tiempo libre.
Claro.
¿No? Ajá, el uso del tiempo libre, o sea, el hecho de este trabajo negado, ¿no?, este trabajo doméstico negado, es una cuestión que permite mantener estas posiciones de poder, ¿no? Si el trabajo doméstico no es tan importante como el trabajo productivo, entre comillas, pues entonces las mujeres siguen estando en una situación de inferioridad, ¿no? Y pues la responsabilidad de la casa queda en manos de las mujeres. Insisto, hay quienes dicen, no, es que yo ya ayudo en casa. Sí, también es parte de tu responsabilidad, pero bueno. Pero otras cuestiones, por ejemplo, ¿no? O sea, vemos cómo las migraciones Efectivamente, si uno ve quiénes están migrando, son mayoritariamente hombres,
Claro,
¿no? Alguien podría decir,
Además, mayoritariamente por mucho,
por mucho, por
¿no?
mucho,
O
por
sea,
mucho,
ya
por
vemos
mucho.
que probablemente el 95% de los inmigrantes son hombres.
Así es, ¿no? Por muchos. O te estamos hablando de. Y algún compañero, ¿no? Bien o mal intencionado, diría, ah, ya ven, ¿no? ¿Por qué no lo hacen las mujeres? Por una cuestión de género. Porque se les asigna la responsabilidad a las mujeres de quedarse en los lugares,
A
¿no? De
cuidar a los
origen, a
hijos,
cuidar a los hijos. Y eso constituye una especie de. Así como se construyó, se armó el concepto de techo de cristal, podríamos también conceptualizar a las fronteras de cristal, ¿no? Es decir, sí, claro, tienes posibilidades de emigrar para buscar un mejor empleo, pero no te quedas en el espacio a expensas de lo que. Y eso. O sea, sí, claro, no, uno no puede negar el sufrimiento de quien migra, ¿no? Y además quien migra en una situación
Con tantas desventajas,
con
¿no?
desventajas, ¿no? Pero si yo llego al punto al que quiero llegar, finalmente quien tienes posibilidades de establecer otro tipo de redes, de. Es más, es distinto, por ejemplo, que si un hombre le ofrecen una oportunidad de trabajo. Y vive en San Luis Potosí y se quiere ir a Querétaro, es más factible que la familia
Se vaya
se
con
vaya
él,
con él. Pero si una mujer le ofrecen un trabajo para irse a Monterrey, ¿no? Y tiene a su esposo y
Aunque vaya a
tiene,
duplicar o triplicar su ingreso.
aunque vaya, es más complicado, ¿no?
Claro,
Porque entonces es como, incluso los hombres van a, algunos hombres van a, pueden reaccionar, desconcertados, ¿no? Sin saber qué hacer. Entonces, en ese sentido, o sea, efectivamente, yo creo que es innegable que hay una serie de cambios, pero insisto, ¿cómo esos cambios están realmente reconfigurando estas posiciones de poder ejercidas por los hombres, ¿no? O realmente están constituyendo nuevos modelos, ¿no? De relacionarse, y a mí me parece que hay muchos elementos que nos permiten afirmar lo contrario. Y vuelvo a insistir, eso no significa que no haya hombres que estén, pero no es como, ya tenemos un conjunto de hombres distintos que no. Y es normal porque es con una autora que ha trabajado sobre masculinidad, dice, es que es normal, o sea, los hombres están en una posición de poder, y al estar en una posición de poder, el que estemos en una posición de poder, nos convierte en sujetos conservadores, ¿no? Lo tenemos que mantener. O sea, y por supuesto que las mujeres, los distintos grupos feministas cuestionan, ¿no? Ese estado de cosas porque es un estado totalmente desventajoso, entonces es un enfrentamiento, por así decirlo, ¿no? En términos políticos, en términos ideológicos, ¿no? Y estamos ante un poder que se reconfigura, ¿no? Precisamente para mantener el status quo, ¿no? Y vuelvo a insistir, me parece que no se trata tampoco de pensar que se juntan los líderes de los masculinos, ¿no? A sentarse a discutir cuáles van a ser las reglas del juego, ¿no? Van apareciendo en la medida en que permiten a los hombres tenernos en esas posiciones, ¿no?
Que finalmente había una discusión que tuvimos aquí en un programa alrededor del tema de, bueno, en ese sentido, el hombre también necesita, como a nivel personal, empoderarse, como para poder generar un cambio, necesita aprender qué es lo que necesitaría un hombre para poder de alguna forma entrar como de esta forma de igualdad, porque algo que es muy claro es que un hombre que le entra ahorita a una cuestión de igualdad con una mujer, pues también entra en una cuestión de desventaja social, ¿no?
Yo creo que un primer elemento es, como se dice vulgarmente, aguantar vara. Porque implica una serie de cuestionamientos serios, pues, ¿no? O sea, no solamente es el cuestionamiento que te puedan hacer las compañeras feministas, es el cuestionamiento que uno se tiene que hacer alrededor de eso, de cómo ejerce uno el poder. Y eso no es sencillo, ¿no? Porque implica reconocimiento de muchas cosas que pueden ser bastante escalofriantes, ¿no? Tenebrosas, en términos de cómo me he relacionado con otras mujeres, de cómo me he relacionado con mis compañeras, de cuáles son las ideas que me aparecen en el momento en el que establezco cierto diálogo con otras mujeres, ¿no? Es decir, no hay que negar que hemos sido educados bajo una lógica patriarcal. Eso implica una revisión personal, por eso no es un trabajo. Para mí un trabajo serio implica eso, ¿no? Reconocer las dimensiones emocionales de quienes nos hemos formado bajo estos esquemas. Eso me parece que nos permite tener un punto de arranque para cuestionar otras dimensiones de la estructuración de nuestras personalidades. Yo no creo que haya que empoderar más a los hombres. Yo creo que lo que hay que hacer es desempoderarnos, ¿no? En el sentido de nuestra posición con respecto al poder, ¿no? Lo que sí me parece es que tenemos que reconfigurar, resignificar, ¿no? ¿Qué significa esto de estar? Vamos, ¿qué significa ya no ser el centro de atención?
Ok.
¿No? O sea, y eso implica que reconocer que hay espacios en donde yo no puedo intervenir, ¿no? Hay espacios, eso no es sencillo. ¿No? Para algunos de nosotros no es sencillo. Yo, por ejemplo, que digo, yo estoy en un espacio como este y en otros espacios, aprovechándome, ¿no? De ciertos dividendos, de dividendos que acarrea la masculinidad. ¿A qué me refiero con eso? Desde cómo hablo, desde cómo me expreso, de cómo ocupo el escenario. Eso lo tengo que reconocer. Tengo que reconocer desde dónde estoy partiendo. Ajá. Para efectivamente poder comprender cómo reproduzco los esquemas, ¿no? Cómo reproduzco el poder y cuestionármelo. No es una cosa sencilla, ni es una cosa de la noche a la mañana, ¿no? O sea, no es como de pronto, ya, surgió el nuevo hombre, ¿no? No, implica incluso el cuestionamiento sobre la categoría como tal, lo que te decía hace rato, ¿no? Por eso la categoría es tan problemática, ¿no? Porque pensar en una nueva masculinidad es pensar incluso en la abolición de un orden de género, ¿no? Y eso, una vez un compañero antropólogo me decía, pero es que eso no es posible. No, o sea, sí es posible cambiarle el contenido de poder, ¿no? Ajá. O sea, eso no significa que necesariamente haya una modificación radical en tu personalidad, no implica un reconocimiento de cómo estoy ejerciendo el poder y cómo voy renunciando a eso, pero esa renuncia implica un cuestionamiento a la masculinidad como posición de poder, ¿no? Entonces, yo sí creo que es un trabajo muy serio, es un trabajo muy personal, es un trabajo que implica una firme voluntad por parte de los hombres para entrarle a ese tipo de discusiones, pero de manera seria, ¿no? No como este rollo de, y que insisto, es muy común, ¿no? Este rollo de, sí, yo también sufro.
Claro.
Pues sí, como un ser humano, ¿no? Pero ¿cómo lo haces, no? Pero no necesariamente por cuestiones de género, ¿no? Puedes haber otro tipo de sufrimientos como resultado de tu propia historia. Eso es lo que hay que trabajar, ¿no? Pero ya pensar, es que a mí como hombre, también me somete el género, la verdad es que nos ha dado más privilegios, ¿no?
A nivel histórico y además a nivel de vida personal, yo creo que sí,
¿no? Muchos, muchos, ¿no?
Pues se nos fue el tiempo.
Wow.
Acabóse antes del empezóse, ¿verdad? Alejandro, muchísimas gracias por lo que viniste a decir, a plantear y a aclarar, que creo que muchas personas que nos pueden estar escuchando habrán aclarado algunas dudas. Probablemente se hayan también generado otras dudas nuevas y eso nos da material para seguir trabajando. Pero muchísimas gracias por estar aquí.
No, al contrario, muchísimas gracias por la invitación.
Y muchísimas gracias también a usted que nos escucha. Esto fue La Hilacha Voladora. Que tenga usted buenas noches.
Este programa fue transmitido originalmente a través de XHUSP, Radio Universidad de San Luis Potosí. Ay, terminamos. La hilacha detiene su vuelo. Una aportación cultural de apoyo mutuo entre familias diversas para Radio Universidad. No olvides que tenemos una cita todos los miércoles a las 9 de la noche. La Hilacha Voladora y Alfonso Macías te deseamos dulces sueños.